Filipenses capítulo 4. Una de las ventajas de predicar la palabra de Dios consecutivamente es que hay temas que de otra manera podrían ser descuidados o relegados, que de esta forma tienen que ser tratados y expuestos conforme al énfasis bíblico sobre estos temas. Uno de estos temas que podrían quedar relegados es el tema de la generosidad cristiana, las ofrendas. La generosidad al ofrendar es uno de estos tópicos. Hablar del apoyo que la iglesia debe ofrecer a los siervos de Dios es un tema así. Hablar para un pastor del tema del apoyo que la iglesia debe ofrecer a sus pastores es una situación incómoda, es una situación difícil. Sin embargo, predico de este tema pensando en el bien de la obra de Cristo y no por una motivación personal. Mi oración ha sido incluso que en otros lugares este sermón pueda ser escuchado y fructifique, concediéndole a los ministros de Cristo la tranquilidad y la paz necesarias para que se puedan dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. Pienso también en el bien que podemos hacer nosotros apoyando a hombres que están dispuestos a dejarlo todo para esparcir la semilla de salvación en otros lugares. Pienso en el bien que esta misma congregación puede recibir de Dios a modo de bendición en respuesta al cuidado que muestran para con sus siervos. De manera, hermanos, que no hablo de este tema como si fuera miembro de un gremio pastoral buscando reivindicación. Hablamos de este tema porque la palabra de Dios, así lo trata. Y dice alguien: ningún pastor debe excusarse por hablar de las finanzas desde el púlpito. La Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero en ambos testamentos. Nuestro Señor dedicó una tercera parte de todas sus parábolas para tratar con el asunto de las posesiones. Un sexto de todos los versículos en los Evangelios tienen algo que ver con el tema. Con la Biblia como su autoridad y el Señor Jesucristo como su ejemplo en tales cosas, el pastor no debe titubear en decir a su gente el plan de Dios para sustentar su obra aquí en la tierra. Ciertamente hay varios pecados peculiares con los cuales el diablo tienta a los ministros del Evangelio, y uno de ellos es el amor al dinero. Por eso es un tema que los ministros nunca quieren tocar si tiene alguna relación con ellos de manera particular. Es más fácil hablar del cielo, es más fácil hablar del arrepentimiento, es más fácil hablar del amor. Pero un tema bíblico es que hay que tratar. Si es que nosotros vamos a depender de todo el consejo de Dios a la hora de hacer la voluntad de Dios en su iglesia. Pablo no habló abundantemente del tema comparándolo con otros tópicos que él trató, pero habló del tema. Y cuando él habla del tema, si estamos estudiando la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo y que Pablo escribió, nosotros también tenemos que tocar ese tema. Pues en Filipenses capítulo 4 nosotros nos topamos con este tópico y lo encontramos precisamente a partir del versículo 10 a la sección hasta el versículo 20. Dimos un estudio introductorio de esta sección tratando todos los versículos del 10 al 20 y luego nos concentramos a considerar el paréntesis que el apóstol Pablo hace en los versículos del 11 al 13. Él empieza en el versículo 10 a dar una especie de nota de agradecimiento a la iglesia de los filipenses por una ayuda que le fue enviada a él en Roma mientras él estaba preso. Y él hace una nota de paréntesis aclaratoria de que él no era que estaba padeciendo de una depresión por las carencias y las necesidades que podía estar sufriendo. Él dice: yo estoy contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar así, independientemente de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese no es el tema principal de esta sección. El tema principal de esta sección no es el contentamiento cristiano. Es un tema que es explicatorio de una aclaración que Pablo hace para no ser malinterpretado. El tema principal es esta nota de aprecio que Pablo envía a la iglesia de los filipenses por la ayuda recibida. Y él lo expresa en los siguientes términos, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hubo una ocasión, muchos años atrás, antes de este evento, que encontramos en Filipenses capítulo 4, donde en el cual otro siervo de Dios tuvo que obedecer el mandato del Señor y hablar de finanzas al pueblo. Y nos referimos al caso de Moisés. Si vamos a Éxodo capítulo 35 y 36, así nos encontramos con la necesidad que tenía el pueblo de erigir un tabernáculo para la adoración a Dios. En estos dos capítulos, Dios da instrucción a Moisés de hablarle al pueblo y decir que de entre de ellos debían recoger ofrendas para la edificación, la preparación del tabernáculo. Vemos, por ejemplo, en el versículo 4 que dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ahí nos encontramos con el ejemplo de cómo la obra del Señor debe ser sostenida. Es el relato en el que Moisés pide que traigan los materiales para la construcción del tabernáculo en medio de un desierto. En ese lugar santo moraría la presencia de Dios y ellos debían levantar ese lugar con materiales provistos por el pueblo mismo. Esa obra iba a ser el resultado de un acto de adoración o de una ofrenda al Señor. Y Moisés aclaró que no fue que a él se le ocurrió la idea, sino que Dios mandó que eso fuera de esta manera. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Y podemos aprender varias cosas de una sección como esta. En primer lugar, que era una ofrenda del pueblo de Dios. Era una ofrenda del pueblo de Dios. Ellos no iban a ir a las naciones vecinas a procurar un aporte internacional para ellos poder erigir este tabernáculo. Ellos debían hacerlo de entre ellos mismos. En segundo lugar, observamos también que era una ofrenda voluntaria. Dice el versículo 5, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Era voluntaria la ofrenda. Dios ama al dador alegre. En tercer lugar, era una ofrenda conforme a la capacidad de cada quien. Por eso, todos los materiales y los diferentes objetos que se mencionan de los versículos 5 en adelante. Uno iba a traer más, otro iba a traer menos, uno un material, otro un material distinto. Y el Nuevo Testamento nos confirma y nos dice que las ofrendas del Señor deben ser según cada quien haya prosperado, según 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. En cuarto lugar, aprendemos también de esta sección de la Palabra de Dios que era una ofrenda motivada por el celo en el servicio del Señor. Si vemos el versículo 21 del capítulo 35 de Éxodo, dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y el versículo 26 dice: y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Había una identificación del pueblo con la obra del tabernáculo, y ellos eran estimulados en sus corazones. Había algo que les movía, que les impulsaba a hacerlo, más que el hecho de que el líder le pidió que lo hiciera. Además de ser una ofrenda motivada por el celo en el servicio del Señor, en quinto lugar era una ofrenda al Señor. Era una ofrenda al Señor. Dice: no traigamos una ofrenda, dice Moisés, o vamos a hacer esta ayuda para este proyecto, independientemente del Señor. No. En el texto, por lo menos 10 veces, se aclara que era una ofrenda al Señor, a Jehová, trayendo materiales para la construcción del tabernáculo, pero dice, era una ofrenda al Señor. Es un énfasis del texto marcado. Y en sexto lugar, observamos también que era una ofrenda suficiente para satisfacer las necesidades. Ya en el capítulo 36, si nosotros vamos al versículo 5, vemos cuál fue la reacción del pueblo ante este llamado. Dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Cuál era la medida? Y cubrir las necesidades. Las necesidades quedaron cubiertas. Moisés dice: ya no más, ya no más. Algo que también encontramos en el Antiguo Testamento era cómo el pueblo debía aún hacerse cargo del sostén de los levitas y de los sacerdotes. Ellos eran provistos del lugar donde morar, ellos eran provistos del sustento, y ellos cumplían la función y el llamado que Dios les había dado en la vida. Y eso lo encontramos precisamente en los orígenes de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Sin embargo, la mente del Señor no ha cambiado en un sentido proporcional para con su pueblo aún en el Nuevo Pacto. Y hay varias cosas que podemos aprender de nuestro pasaje en Filipenses capítulo 4. Y la primera declaración que quisiera compartir con ustedes es la siguiente: la generosidad cristiana desempeña un papel trascendental en el sostenimiento de los siervos de Cristo. La generosidad cristiana desempeña un papel trascendental en el sostenimiento de los siervos de Cristo. En nuestro texto en Filipenses, el apóstol expresa en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y en el versículo 14: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. También les narra la actividad que ellos tuvieron para con él cuando Pablo estaba ministrando en Tesalónica. Y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Lo primero que encontramos en el versículo 10 es una expresión de gozo de parte de Pablo. Y Pablo dice que se gozó en gran manera. Y nos preguntamos, pero ¿es su gozo debido al hecho de que él ahora iba a poder cubrir ciertas necesidades que antes él no podía cubrir?
Es su gozo debido quizás a que ahora él iba a poder comprar más cosas de las que él tenía hasta ese instante. ¿Cuál era la motivación del gozo del apóstol Pablo? Pues él especifica en el pasaje que su gozo era un gozo en el Señor. En el Señor era un gozo espiritual. Espiritual. Se gozó por la amistad y el apoyo de la iglesia de los filipenses. Para Pablo eso significó mucho. No era el mero hecho de recibir una ayuda material, era lo que significaba para Pablo saber que tenía el apoyo de hermanos de una iglesia como la de los filipenses. Se gozó, dice él, en gran manera, porque la generosidad de los filipenses reflejaba la identificación que tenían con la obra del Señor y con el reino de Cristo en sentido general. En el versículo 14, él lo expresa en términos de la participación que ellos tuvieron con él en su tribulación. O sea, yo estoy en tribulación y ustedes participaron conmigo en esto. Eso es comunión. Eso es comunión espiritual. Tener comunión con Pablo en estas circunstancias incluía tener comunión en su tribulación. Y Pablo lo vio de esa manera y se los hace saber a los filipenses. Pero Pablo sabía que sus palabras podían ser malinterpretadas. Y lo que él estaba diciendo no era para hacer sentir mal a los filipenses. Él les dice, qué bueno que habéis revivido ya el cuidado de ustedes para conmigo. Pablo no está reprendiendo a los filipenses como diciéndole, oye, pero por fin me ayudaron, ya estaba bueno. Él no estaba expresándose de esta forma. Pero él reconoce que sus palabras podían ser malinterpretadas. Y por eso él da la aclaración. Él da la aclaración en nuestro pasaje. Él dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Bien hicisteis en participar conmigo. Ustedes son los que se han identificado conmigo en mi labor. No sabemos cuánto tiempo pasó desde la última ocasión en que esta iglesia había enviado apoyo a este siervo del Señor. Pero evidentemente había pasado suficiente tiempo como para él extrañarlo. Y por eso él usa estas palabras. Aparentemente estaba en gran necesidad. Y no podemos dejar de observar que Pablo les alaba por haber hecho lo correcto en medio de esa situación. Dice el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es la acción correcta, hermosa, noble, agradable. Y Pablo le está diciendo, porque me están ayudando a mí, me hicieron bien. No, él está diciendo, la labor que ustedes han hecho, la identificación que ustedes tienen con el Evangelio, está bien. Es una obra correcta, es una obra loable. No es el mero acto de dar. Creo más bien que la acción noble que Pablo está mencionando aquí, por lo cual dice, bien hicieron, es la preocupación, la muestra de preocupación que ellos manifestaron por el bienestar del siervo del Señor, por el bienestar del siervo del Señor. ¿Y a qué les llevó esta preocupación? A ser generosos apoyando la obra de Dios y la expansión de su reino. Hermanos, algo es notorio aquí, y es que esta iglesia de los filipenses no estaban meramente preocupados por la obra de Dios en Filipos. Pablo está en Roma, muy lejos de ellos, sin una influencia directa como para ellos verse en una obligación de hacer lo que ellos hicieron. Ellos pueden decir, bueno, Pablo hace tiempo que no viene a predicar aquí, pero nosotros nos sentimos obligados de apoyar lo que Pablo está haciendo. Pero no solamente ocurrió una vez esta ocasión. Cuando estuvo en Tesalónica, según los versículos 15 y 16, hicieron lo mismo en más de una ocasión. En más de una ocasión. La identificación con la predicación del Evangelio es mencionada de manera particular. El apóstol Pablo le dice, al principio de la predicación del Evangelio, ninguna iglesia me apoyó en este sentido como ustedes lo hicieron. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El asunto aquí es la predicación del Evangelio. Cuando yo estaba en esta actividad que ustedes están apoyando, ustedes fueron los que me apoyaron. La identificación de los filipenses con la expansión del Evangelio por todo el mundo. Esto no era un asunto de cariño hacia una persona, no era como para que el pobrecito Pablo no pasara trabajo en Roma. No era esto, no es de esto que el texto nos está hablando. Era un asunto del reino de Cristo. Y ellos mostraron interés en el cuidado del siervo del Señor, porque así la predicación continuaría, porque así más pastores podían ser ayudados, porque así más iglesias iban a ser establecidas, porque así Cristo iba a ser conocido en toda la tierra. Es por esto que Pablo dice, bien hicisteis. Bien hicisteis, no porque dijeron, no, me ayudaron a mí, sino porque ellos estaban completamente identificados con la expansión del Evangelio en la tierra. Lo que los unía era lo que Pablo dice en Filipenses 1:5, la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está preso en Roma, y él les dijo al principio de la epístola, hay una comunión entre nosotros que está desde el primer día hasta ahora. Hay una identificación con lo que Pablo está haciendo y la iglesia de los filipenses. Pablo está regado por Europa, no era para ellos algo de lo que debían desentenderse porque estaban muy lejos, no. Ellos estaban identificados. 100 y pico de kilómetros de diferencia, 140 y pico kilómetros entre Filipos y Tesalónica. Y allí mandaban ellos a alguien a llevar la ayuda. Pero ahora es en Roma. Eso es lejos. Bien lejos. Y allá mandaron la ofrenda para ayudar a Pablo en esta empresa de servir al siervo del Señor. Y mandaron a Epafrodito, un viaje muy largo, en condiciones muy diferentes a las de ahora. Pero ellos estaban preocupados por la obra del Señor. Preocuparse por la iglesia de Cristo en la tierra y tener el corazón puesto en las cosas de arriba implicaba que las necesidades de los siervos del Señor debían ser cubiertas. En el ministerio, por ejemplo, hay llamadas telefónicas que hacer. Hay problemas que resolver. Hay iglesias con las cuales cultivar comunión. Nos preguntamos, ¿quién debe pagar tales llamadas telefónicas? ¿Debe salir ese dinero del bolsillo del pastor? Y uso esta ilustración claramente porque la costumbre en nuestra congregación es que la iglesia cubre con esas llamadas ministeriales porque sirven para la expansión del evangelio, la comunión con otras iglesias. Pero es para que veamos aquellas cosas en las que se incurren en gastos que necesariamente ahí tiene que aparecer de alguna manera ese dinero. ¿Y de dónde Pablo iba a sacar dinero para comprar materia para escribir cartas? No era barato ni aparecía en cualquier esquina, no se lo estaban regalando. De algún lado tenía que conseguir el dinero. Pablo usa este dinero para escribir más cartas a las otras iglesias. Hermanos, ¿y quién sabe? No sé, yo estoy especulando aquí. Si de ese dinero que le mandaron los filipenses, alguna epístola de esta que nosotros conocemos se escribió, yo no sé. Pero ustedes se imaginan que fuera así. Qué maravilloso, maravilloso pensar en eso. Y algo que voy a repetir más de una ocasión posiblemente en el transcurso del sermón. Pero una de las cosas que para mí ha quedado claro y que a mí me ha maravillado estudiando este tema es cómo algo tan material como el dinero puede producir tanto bien y tanto beneficio espiritual y que haga tesoros en el reino de los cielos. Para mí eso ha sido maravilloso, verle énfasis bíblico. Un dinerito aquí o por allá puede producir un bien de incalculable valor. Incalculable. Veamos algunos textos bíblicos que podamos aprender un poco más acerca de el apoyo para con los siervos del Señor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mi oración al Señor ha sido, oh Señor, que no vean al pastor predicando esto, que vean a Cristo, al cabeza de la iglesia, diciendo estas cosas a su iglesia. Quisiera desaparecer de este púlpito
pero que tengamos la mente del Señor en estas cosas. En Mateo capítulo 10, versículo 5 dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Observen, hermanos, el cuidado que Cristo tiene de aquellos que les sirven. Él es como si fuera uno con ellos. Él está ahí enviándolos y les dice: no lleven oro, plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja. No lleven esta ropa necesaria extra. El obrero es digno de su salario. Ustedes van a estar haciendo un trabajo. Ustedes deben ser remunerados por este trabajo. Dice: busquen un lugar, una casa donde sea digna. No vayan de casa en casa y estén pasándose de casa en casa. Dice: busquen un lugar digno, establézcanse allí, y ellos le deben proveer de alimentos, etcétera, por la obra que están haciendo. Ahora, hermanos, tiene que haber una identificación de estas personas con lo que la causa que los apóstoles estaban haciendo en estos lugares. Y de esa identificación con estos hombres iba a haber un sostenimiento y un apoyo para con ellos. Y Cristo toma tan en serio el cómo las personas tratan a sus siervos, que Él dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10, 40 al 42. Cristo toma a título personal la forma en que tratamos a sus siervos. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Si no le reciben, me están desechando a mí. Cristo se preocupó por esta situación. Cristo se preocupó por el sostén de sus siervos. Primero a los Corintios capítulo 9. Pablo recibió muchas acusaciones entre los corintios. Una de ellas es que Pablo está en el ministerio por el dinero. Pablo está en esto por el beneficio que puede conseguir. Y Pablo tiene que presentar defensa de su ministerio. En Primero a los Corintios capítulo 9, a partir del versículo 3 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Tener una hermana por mujer implica gastos. ¿No tenemos derecho? Dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo eso solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Dice: nosotros estamos sembrando cosas espirituales, ustedes están recibiendo beneficio espiritual. Recibir entonces el de vosotros, segar lo material, ¿ese es el problema? ¿Ese es el problema? Dice: si otros participan de este derecho sobre nosotros, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ante esta acusación, Pablo prefiere abstenerse de tomar beneficio de los corintios. ¿Y qué hacer? Trabajar con sus propias manos. ¿Hay comentarios acerca de esto? Pues no voy a tomar un centavo de ustedes. Voy a predicar de balde de gracia lo que de gracia he recibido. Porque yo estoy aquí para predicar el Evangelio. No es por el dinero. No es para beneficio económico. Me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Me van a dar? Bien, no me lo van a dar. Seguiré predicando el Evangelio, aunque sea arrastrándome por el piso. Porque lo importante es la predicación del Evangelio, dice Pablo. Mi motivación no es la que ustedes, de la cual ustedes me están acusando. Mi motivación es la correcta. Pero en medio de esta defensa, hermanos, es evidente que el Señor espera que sus siervos sean adecuadamente apoyados y sostenidos. En este contexto, van a ser personas capaces de sostener, tener alimentación adecuada para él y para los suyos, de tener una esposa por mujer y de cuidar a sus propios hijos. Eso está en este contexto. Y lo que hay es una especie de intercambio, por así decirlo. Dice, ustedes están recibiendo el beneficio espiritual. Dice, pues ustedes pueden dar lo material, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y qué bueno es ver, hay hermanos que han ido a otros lugares a predicar. Quizás es la primera vez, nunca han recibido una ofrenda de ayuda. Y cuando la entregan se han sorprendido. Yo no vine por esto. Qué bueno que no fuiste por eso. Pero qué bueno que también que esa iglesia aprende a apoyar lo que es algo espiritual para el beneficio de sus almas, algo que tiene que ver con la eternidad. Porque eso es lo bíblico. Es lo bíblico. Y es lo que Pablo hubiera recibido libremente si no hubiera tenido esta crítica en medio de los corintios. Él se abstuvo por eso, de tomarle dinero a los corintios, pero no hacia los filipenses. Porque Pablo no se podía dar el lujo de decirle que no a todo el mundo tampoco. ¿De qué iba a vivir el siervo del Señor? ¿De qué iba a vivir? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En Tesalónica también tuvo un inconveniente. Él no podía realmente tomar el sostén económico de los tesalonicenses como podía ser de los filipenses. Había el inconveniente adicional del hecho de que los hermanos no querían trabajar, diciendo, el Señor viene, nosotros no vamos a trabajar, y si ustedes son vagos, deben ponerse a trabajar, que no trabaje, que no coma. ¿Y qué hace Pablo? Da un ejemplo y se pone a trabajar con sus propias manos. Él produce. Quiere sentar un ejemplo en medio de la iglesia de los tesalonicenses, pero él les dice, yo tengo derecho a haceros cargas en ese sentido. No es porque no sea lo correcto, eso es lo correcto. Hay otro elemento que me ha llevado a abstenerme de recibir eso de parte de ustedes. Pero yo tengo el derecho de haceros cargos para ustedes, es lo que le está diciendo allí. También en segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda Tesalónica 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. ¿Ven el punto? Dice, el derecho, yo lo tengo. de ser sostenido de esta forma. El trabajo está hecho. Estoy trabajando. Hermanos, la obra del ministerio es un trabajo. Y dice, pero por ejemplo que quiero dar, no voy a recibir dinero de ustedes, voy a trabajar. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cita el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Esto no es un asunto de uno de los dos pactos. Esto es un asunto de lo que el Señor quiere que se haga con sus siervos. Y Él dice, el obrero es digno de su salario. Debe haber este apoyo. Él escribiendo a los Corintios, en un texto que no tienen que buscarlo, pero él dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 7 en adelante, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Dice, yo no le cobré a ustedes. Yo prediqué de balde el Evangelio. Y les dice Pablo a los Corintios, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice, yo le prediqué de balde, yo no cobraba por estar predicando. Pero yo recibí apoyo de otras iglesias para poder ministrarles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. He aquí nuestros hermanos filipenses de nuevo. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Dios, él, Pablo, estaba interesado en hacer la obra del Señor, pero su siervo necesita. Tiene necesidades y necesita cubrir estas necesidades. Dice, no era, era porque yo no tenía necesidades, yo las tenía. Pero gracias al Señor por los hermanos de Macedonia. Gracias al Señor por los hermanos de Macedonia. Puede haber una situación de una iglesia que no apoya adecuadamente a sus líderes. No estaban apoyando al apóstol Pablo a los corintios como debieron haberlo hecho. Empezaron a cuestionar las motivaciones del apóstol Pablo. Empezaron a tergiversar sus motivaciones, desviviéndose y gastándose en la obra del Señor. Y él tenía que esperar que los de Macedonia le enviaran ayuda. Esto pasa, hermanos. Esto pasa. Para mí es bueno ser pastor de esta iglesia, porque me da tranquilidad y libertad para hablar de estas cosas. Porque esta iglesia cuida a sus pastores. Porque nosotros nos sentimos apoyados. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos todavía cosas que aprender. Necesitamos cosas que aprender. Algunas de las que mencionaré en un instante. Pero el punto es, ¿qué ocurrirá después si nosotros de aquí ya pasa un tiempo, una generación y nosotros nos vamos? En base a la enseñanza de todo el consejo de Dios para con esta iglesia, ¿cómo cuidará esta iglesia a los líderes que vendrán? ¿Habrá ese compromiso? ¿Se verá ciertamente la importancia de lo que significa un siervo de Dios? ¿Saben lo que piensan por ahí afuera muchas personas? Que los pastores tienen que seguirse arrastrando en el piso, que los pastores no tienen derecho a tener nada. Eso, hay personas que piensan así, de los pastores. Y hermanos, esa es una violación a los principios bíblicos del Señor en el sostenimiento de sus siervos. Dios lo toma a título personal. No me reciben a mí, no me lo reciben a ellos, no me reciben a mí. Y hermanos, no da la impresión de que el apóstol Pablo estuviera diciéndole a todo el mundo cuáles eran sus necesidades. Él no mandó una carta, hermano, pero ustedes, yo estoy pasando trabajo aquí, filipenses, a ver si te hacen algo. Lo que enviaron los filipenses no fue en respuesta a que él estuvo suplicándole que enviaran donaciones. Ellos revivieron su cuidado por él, dice el texto. Su cuidado por él, su preocupación, su interés. Los siervos de Dios no van a estar hablando a diestra y a siniestra de estas cosas. No tenemos ninguna información que nos diga que Pablo le mandó esta lista de necesidades. Por el contrario, el paréntesis que él escribió sobre el contentamiento, se lo escribió para que ellos supieran que él ha aprendido a manejarse en cualquier situación. Pero ¿cómo iba Pablo a ser más útil?
preocupándose por ver cómo él iba a conseguir ropa y alimento y hasta papel para escribir las cartas a las iglesias, o teniendo esas necesidades cubiertas. ¿Cómo iba a ser más útil Pablo?
Pablo mismo habla a los corintios diciendo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, en 1 Corintios 4:12. De manera que él llegó a cansarse, y a lo mejor después de un día de trabajo, oye, la verdad que yo no tengo fuerza ahora para ponerme a escribir una carta. O yo no tengo el ánimo para ir a predicar hoy, estoy mal. O se enfermó porque se debilitó. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. ¡Wow! ¡Qué lástima! ¿Qué dejaría de hacer el apóstol Pablo y de escribir porque tuvo que ponerse a trabajar con sus manos? ¡Qué desperdicio! Eso significa que había un tiempo y una energía que Pablo podía haber utilizado en la expansión del reino de Dios, que tenía que usarse para proveerse para sí mismo. En el caso de Pablo, no tenía esposa ni hijos que sostener, y le daba eso cierta oportunidad de jugar con las circunstancias. Podía decir: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, en el versículo 11 de 1 Corintios 4. Pero si hubiera tenido mujer y hijos, ¿no hubiera podido hacer eso? Porque él puede negarse a sí mismo, pero no puede negar a su familia. Hermanos, repito, es un privilegio ser pastor de una iglesia dadivosa como esta. Pero siempre tenemos algo que aprender. Nunca podemos decir que hemos llegado. Todavía hay muchas cosas que apoyar. Todavía hay ministerios que levantar. Todavía hay hombres que sostener. Aún hombres que se encuentran lejos de nosotros. Todavía nosotros tenemos que morir más para dar vida a otros. Como decía el Señor en Juan capítulo 12, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero esa honra vendrá en base al servicio, a la muerte, a la autonegación. Que muera la semilla para que crezca el trigo y produzca a 30, 60, 100 por uno. Debemos morir. Y muriendo esta semilla, muriendo a nosotros mismos como iglesia, ver germinar en otros lugares la palabra del Señor. Pero hay que morir. Hay que tomar decisiones en las que nosotros morimos a nuestros deseos y nuestros gustos. Y vuelvo y les repito, no es estimulante pensar lo que algo tan material como el dinero puede hacer en términos de bien espiritual y eterno. Que apoyando a un hombre sirviendo en otro lugar, el evangelio de Dios crece, prospera, se establecen iglesias, almas se salvan. El dinero tiene la capacidad de hacer eso. Se ganan amigos por medio de las riquezas injustas. Podemos utilizar mamón, el dinero, para el bien del reino de Dios. El papel que desempeña la generosidad cristiana siempre será directamente proporcional al lugar que ocupa el reino de Dios en nuestros corazones. Si la obra del Señor dependiera exclusivamente de la forma en que tú das al reino de Cristo, ¿en qué condiciones estaría el reino de Cristo? ¿En qué condiciones estaría? Pero, aún con el tiempo apremiándome delante de mí, quiero que pasemos al segundo punto. La generosidad cristiana es la mejor inversión que podemos hacer de nuestros recursos. La generosidad cristiana es la mejor inversión que podemos hacer de nuestros recursos. En el versículo 17, el apóstol Pablo dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y en el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo hace una aclaración necesaria. El motor de mi ministerio no es el dinero, no es que busque dádivas. Yo no estoy en eso. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él le dice a los corintios, en 2 Corintios 12, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, he amado menos, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga a ustedes. Dice, mi motivación, Corintios, no es lo que ustedes tienen, sino ustedes mismos, las almas de ustedes. Esta es mi motivación, por eso yo me desgasto, por eso sufro, me enfermo, por eso se agolpa el peso de las iglesias sobre mí. No es que yo busque dádivas, dice Pablo, no es atrás del dinero que yo estoy. Y el apóstol Pedro dice que el pastor debe hacer su labor voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ánimo del Señor, el Espíritu Santo moviendo al siervo de Dios a hacer la obra del Señor. El bien de las almas y la corona incorruptible de gloria deben ser motivaciones fundamentales en el corazón del ministro del Evangelio. Pero lo cierto es que un pastor también tiene que pagar la luz, tiene que pagar la cuenta del teléfono, tiene que pagar alquiler, tiene que gastos de automóvil que hacer. No es un ángel que no se enferma, que ni se cansa. Hay que cubrir las necesidades. Porque Dios hubiera podido enviar un ángel. No hay gasto de ropa, ni de alimento, ni de vivienda. ¿Un ángel? Señor, mándanos un ángel, que más barato. O una máquina de predicar sermones. Una madre da un punche, un botón y repite los Spurgeon. Le repite y le pone a leer el sermón de Spurgeon, que es mejor. Pero no es eso. El plan de Dios no es así. Es a través de hombres de carne y hueso con necesidades reales. A lo mejor uno se enferma más que otro. Hay que tener cuidado de seguro médico aquí y allá. La contextura física de uno da para mucho, otro da para menos. Uno tiene necesidades de hijos aquí, otro aquí y allá. Necesitará vacaciones. El ángel no se cansa, pero el pastor sí. Tiene que pagar la universidad de sus hijos. O los hijos de los pastores tienen que quedarse. Es un hombre común y corriente. Y la naturaleza de ciertos trabajos es tal que permite que la labor pueda ser desempeñada cumpliendo un horario muy específico y hasta en cierto grado independiente de las circunstancias que rodean al individuo. Y sonó el timbrazo, pues desconecta su mente y él va, llega a su casa y está en otra cosa. No pasa trabajo, no está preocupado por absolutamente nada, pero la labor del ministro puede diseñarse para que cumpla con cierta normalidad de tiempo y esfuerzo, pero en la realidad no hay horario para muchas cosas. Y suena la llamada telefónica por aquí, y hay una necesidad que viene, brinca por allá. Lo que hace, tiene que hacerlo con todo el corazón, prestando atención a cada quien y estudiando responsablemente la palabra de Dios. Para eso necesita tranquilidad. Para eso no necesita estar, él no tiene que estar preocupado porque el hijo le está pidiendo leche y no hay leche aquí en la casa. Si nosotros tuviéramos un misionero en la frontera y él tiene que preocuparse por la leche de su hijo, ¿ustedes creen que él va tranquilamente a preparar el sermón para alimentar las almas inmortales que están bajo su cuidado? Si nosotros tuviéramos un misionero en la frontera y tiene su estufa dañada de su nevera, ¿ustedes piensan que eso le va a dar tranquilidad a él, teniendo esos inconvenientes? Pues nosotros tendríamos que cargar con estas cosas para que el siervo de Dios se entregue libremente a ser útil en la extensión del reino. Si tuviéramos un misionero y él dependiera para su sustento de la manera en que tú ofrendas a la obra del Señor, ¿te irías tú como misionero? ¿Te irías? Si toda la iglesia ofrendara como tú, ¿tendrías tú lo necesario para dedicarte al reino de Dios sin distracciones? ¿Qué ustedes creen que va a ser un pastor que sus hijos están pidiendo por ropa porque no hay? Hay que pagar el derecho a examen, no hay dinero. ¿Creen que se van a dedicar a la palabra de Dios sin perturbación, a orar por los hermanos, a aconsejar a los creyentes, a preparar los cultos y las actividades de la iglesia? Es posible, hermanos, que esa sea la razón por la cual hay muchas iglesias que no reciben la bendición de Dios en los cultos. No es necesariamente la razón, pero es posible que sea la explicación de la debilidad de muchos púlpitos en el día de hoy. Pablo le dice a los filipenses,
que dar para la obra de Dios es una especie de inversión que produce frutos. Yo busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y ese pensamiento es un gran estímulo, pensar que algo tan material como el dinero puede fructificar en bendiciones espirituales sin número. Dios paga con unos intereses enormes. El que invierte en el banco de Dios no perderá su dinero de ninguna manera, porque Dios sí sabe cómo pagar. Pablo le dice a esta iglesia amada: mi interés no es que me hagan regalos, sino que Dios haga multiplicar vuestra cuenta celestial un millón de veces. Hay personas e iglesias que han dado para la obra de Cristo, que han recibido de Dios en beneficio cosas de incalculable valor para sus almas y la eternidad. ¿No podemos nosotros decir eso? ¿Cómo Dios nos ha bendecido? Pues vamos a seguir invirtiendo, que Dios seguirá dando. Proverbios 19:17. Observen cómo actúa Dios. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¡Qué bendición! Es un préstamo. Usted se lo está dando al pobre, pero ya yo no lo voy a poder usar si se lo di. Dice que Jehová te lo va a volver a pagar. No sé cómo, no sé por qué medio. Dice Dios. Dice Dios que es así. Primera Timoteo 6:17-19. ¿Qué le dice a los ricos de este siglo? Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y Proverbios 3 nos dice: honra a Jehová con tus bienes, y que Jehová nos va a bendecir. Jehová nos va a bendecir. Decía Martin Lloyd-Jones: no puedes ejercitar caridad y benevolencia cristiana sin inconscientemente beneficiarte a ti mismo a la vez. Hay beneficio. Ejercita benevolencia, hay beneficio por algún lado. Pero no es que estamos buscando el beneficio. La motivación es la gloria de Dios, pero Dios cumple con sus promesas. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. No dice, puede que el Señor... El texto dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Mi Dios no miente. Mi hermano, créelo, creámoslo como iglesia. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Invirtamos en el reino de los cielos y no veremos si Dios nos abre las arcas de los cielos para bendecirnos espiritualmente. Dios no miente. Dios no miente. En el proceso de establecer una iglesia puede existir la situación en la que una iglesia no pueda en sus inicios sustentar a un siervo completamente. Puede haber el caso de alguien que necesite hacer tiendas como Pablo. Puede ser el caso que haya otra iglesia local apoyando a ese misionero hasta que esa iglesia local sea capaz de hacerlo por ella misma. Porque el plan de Dios es que cada iglesia sustente a sus siervos. Y en la medida en que el pueblo es generoso con sus líderes, Dios es generoso con su pueblo, porque el Señor ve el trato con los suyos como si fuera consigo mismo. ¿Qué ustedes pensarían del caso de que alguien sea sustentado con los intereses de un dinero que un millonario depositó en un banco para que esa persona se dedicara a servir al Señor sin distracciones en la obra? Bueno, eso podría ocurrir en algún caso, que alguien considerara individualmente este hecho, y deberíamos evaluarlo caso a caso. Pero si eso no cambia cuando la iglesia empiece a madurar, entonces esa iglesia estaría actuando en anormalidad y privándose de cumplir con los privilegios de amar a sus pastores de una manera tangible. El ideal es que cada iglesia sustente a sus pastores. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Tiene que ser a través de la benevolencia de cada iglesia. Como alguien ha expresado, no es por medio de bazares, ni eventos sociales, alquiler de bancos, que la obra del Señor debe ser financiada. Y dice este hombre, tales ventas tienen una influencia anticristiana, secan las fuentes de la benevolencia y dejan a la iglesia de Dios sobre una base financiera un poco mejor que la de un mendigo. Dice, el que no da para la obra del Señor, el que depende de este tipo de ventas para suplir las necesidades de la iglesia, a la larga se seca la fuente de la benevolencia. Y lo que el texto en Filipenses nos está enseñando, hermanos, es la benevolencia generosa. La benevolencia generosa que sustenta la obra de Cristo. Y es verdad, muchos han hecho mercadería en las iglesias y han sacado de las arcas de la iglesia para beneficios personales, han estafado al pueblo de Dios. Son lo que Cristo llama el que no entra por la puerta, el que es un ladrón y un salteador. En Juan capítulo 10. Reconocemos esa enseñanza. Pero el hecho es que Dios no diseñó utilizar ángeles para realizar la obra del Evangelio, sino a hombres con necesidades comunes a toda la humanidad, en un mundo en el que muchas cosas se compran con dinero. Quiera Dios darnos una disposición tal que si un hermano tiene el llamado de Dios para ir a cualquier lugar, a servir a Cristo, a salvar las almas, a levantar iglesias, que nosotros podamos decirle del corazón: despreocúpate del sustento tuyo y de tu familia. Tu preocupación va a ser predicar la palabra y orar, curar las almas enfermas y guiar las ovejas de Cristo hasta el redil celestial. Que podamos como iglesia alentarle y decir: hermano, vete. ¿Te irías tú? ¿Te irías tú? Pudiera ser que Dios no nos quiera dar David Brainerd ni un Hudson Taylor hasta que nosotros estemos comprometidos a cuidarlos y sostenerlos en una labor tan santa como esa, como Dios quiere que sean cuidados sus siervos. Voy a leer, no tengo el tiempo para expandir el otro encabezado, tan solo lo voy a leer. El siguiente encabezado dice: la generosidad cristiana es un acto de adoración agradable a Dios y da gloria a Dios. La generosidad cristiana es un acto de agradable a Dios y da gloria a Dios. Dice Pablo: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice Pablo al final: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes pensaron que estaban dándome una ofrenda a mí, pero a la larga quien se la estaban dando era al Señor. Dios recibió esa ofrenda como si fuera para Él, tal como pasó en Éxodo capítulo 35. Dios la recibió como un olor fragante. Es un acto de adoración. La generosidad cristiana es un acto de adoración que da gloria a Dios. Tanto que Pablo termina en el versículo 20 diciendo: sea a Dios toda la gloria. Sea a Dios toda la gloria. Por todo lo que el dinero puede hacer, por todo lo que nuestras ofrendas pueden hacer, a Dios sea la gloria. Que Dios puede utilizar algo tan material como el dinero. Que Dios puede utilizar la ropa, los artículos que enviemos a Cuba y el dinero para la gloria suya. ¡Qué grande es! Que Dios tome cosas que aún, hasta de las que tenemos de más, para la expansión del reino en Cuba y la salvación de las almas y la tranquilidad de sus siervos. ¡Gloria a Dios! Cosas tan materiales como lo que usamos en nuestro cuerpo para salvar almas. Hermanos, eso es increíble. Es increíble. Es un acto de adoración a Dios. Eso da gloria a Dios. Es un acto de adoración, dice Martin Lloyd Jones. Si nosotros realmente creyéramos el Evangelio, entonces deberíamos creer que no hay nada más importante en el mundo hoy que la propagación del Evangelio. Esa debe ser nuestra más grande preocupación. Es por esto que siempre me ha parecido una contradicción en la enseñanza del Nuevo Testamento tener que apelar por fondos, ya sea para iglesias locales o para la causa misionera. No, este asunto nos coloca bajo juicio. Las personas que realmente creen y aman al Señor son aquellas que conocen algo de ese poder apremiante que les mueve de decir: no puedo hacerlo de otra manera, porque Dios ama al dador alegre. Es un acto de adoración. La voluntad rendida en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo yo voy a decir? Es mucho. Lamento no tener más para dar a la gloria de Dios, para que su gloria sea expandida en el universo. Como Dios bendijo a aquel siervo cuyo nombre estuvo oculto hasta su muerte, por el cual Dios creó el ministerio de la publicación del libro El Estandarte de la Verdad. ¡Cuánto bien ha hecho este ministerio al pueblo de Dios! ¡Cuánto bien! Pues hermanos, ¿cuánto bien haremos con el ministerio de la literatura?
apoyaremos el ministerio de la editorial Eternidad. Hermano, no hay beneficio para nosotros, nadie se está beneficiando de ese ministerio, las almas espirituales se están beneficiando, las almas de nuestros hijos, nuestras almas, las iglesias a nuestro alrededor, llamando pecadores a la salvación, al arrepentimiento. ¿Cuántas iglesias que serán fortalecidas apoyando el ministerio del programa de radio? Enviaremos hombres a cualquiera, a otros lugares. ¿Quién se irá a las matas de Farfán? ¿Quién podrá ir a San Francisco? ¿Quién estará apoyando estas obras, hermanos? ¿Quién es? Dios ha hecho tanto por nosotros. Hermanos, ¿qué haremos nosotros como iglesia? Vamos a estar apoyando estos ministerios. Oh, que Dios bendiga el viaje del pastor Sujel a Cuba. Y que nosotros podamos ser liberales para decirle, pastor, vaya y lleve todo esto en el nombre de Cristo para la gloria del Evangelio. Distribúyalo en aquel lugar. O que nosotros podamos ver a un Arif Khan en Pakistán. Estar allí, la causa de él es nuestra también. Pablo estaba lejos en Roma y los filipenses allá mandaron su donativo para el siervo de Dios. ¿Podemos nosotros apoyar a un siervo del Señor que está tan lejos en Pakistán? Pensar en eso y muchos otros casos. No son ángeles, son hombres de carne y hueso. Son hombres débiles que pecan y caen, pero que están haciendo una labor que es para la gloria y exaltación del Dios que te salvó y que te ha dado tanto. No se merece Él más. Lo mejor de nosotros, oh, que Dios clave estos principios en nuestro corazón y que nosotros como iglesia estemos dispuestos a morir como cae el grano de trigo a tierra. Que germine donde Él quiera, como Él quiera, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, Dios Santo, Rey nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Señor, si hombres hubieran escrito esta Biblia por su propia voluntad, ¿cuántos errores encontraríamos? ¿Cuántas lagunas y vacíos? Padre, pero tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Tú has dejado todo lo necesario para que tu pueblo te sea agradable y cumpla tu voluntad en la tierra. Te damos las gracias y te pedimos que esta palabra tuya moldee nuestro pensamiento como iglesia y que nosotros, Señor, se pueda decir de nosotros que glorificamos y honramos tu nombre aún con nuestros bienes. Gracias por cómo tú has estado con nosotros a lo largo de todo este día. Nuestra petición sigue con nosotros, aún hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.